Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pues fíjense ustedes que he caído la cuenta de que con tanta amenaza, con tanto accidente, entre comillas, con tanto riesgo, lo mejor que puede hacer uno, aunque no se llame Villarejo, es hacerse un seguro de salud con Aegon.
Pues sí, un seguro de salud completo donde los haya, desde 39,95 euros al mes, sin copago, así luego no hay sorpresas con coberturas no incluidas. Podemos elegir entre más de 37.000 médicos y 1.000 centros diferentes repartidos a lo largo de nuestra geografía. ¿Qué tenemos que hacer para contratar ese seguro de salud Aegon? Llamar a este número de teléfono, 900-177-177, 900-177-177.
Se lo he dicho antes, lo dije cuando los comisarios del Faisán, cuando dos comisarios, dos, en sede judicial, se echan el uno al otro un delito tan grave como el de chivarse a la ETA, uno de los dos miente, mínimo. Ese es un problema, porque eso significa que al menos un comisario de los más importantes era un criminal. Cuando en este espectáculo que estamos viendo ahora, un comisario con esos poderes que tenía, con esas labores encomendadas, con esa facilidad de paso de un sitio a otro, hace acusaciones tan graves o dibuja un panorama como que en España, o das entrevistas rápido en la tele, o puedes morir asesinado en un simulacro de accidente, este país tiene un problema. Por haber tenido un sujeto así, en labores tan importantes, o porque haya gente que se lo quiere cargar.
No sé qué pasará después de esta entrevista cuando se publique, pero bueno, yo asumo el riesgo de poderme cortar mi versión antes de que algún día, pues eso, tenga un accidente de tráfico o cualquier cosa, ¿no? Tengo además la anécdota de que un buen amigo, Benavente, teniente coronel, en el año 94-95... Él era el responsable de las famosas escuchas, de aquellas donde al rey escuchaban también al rey, una forma muy curiosa de protegerlo, ¿no?
El CSID.
El CSID entonces.
El CNI de ahora.
Ese señor, al poco tiempo, murió en un accidente de tráfico, pobre hombre, y conducía divinamente, ¿no?
En España se cargan a la gente. Y no nos habíamos enterado. John Mueller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Fernando Lázaro, buenas tardes.
Dieter, buenas tardes.
Gracias, porque el viernes te atraqué y como buen amigo estás aquí siendo atracado. Y Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, pero no me llame Luis del Pino. Utilice un alias, por lo que pueda pasar.
Correcto.
Don Luisone.
Correcto. Te voy a llamar como te llamamos aquí en confianza, Somalo y yo. Kalagi, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
Bien. Fíjate que conozco desde hace mucho tiempo a Luis del Pino y me has dicho que vienes con libreta para no olvidarte todas las cosas que has apuntado.
Sí, sí, sí. Yo no suelo llevar papeles a las tertulias, pero es que lo de la entrevista ayer con Évole, la verdad, hay tanta chicha que temía dejarme algo en el tintero.
¿Por dónde empezarías, Luis?
Pues yo empezaría por una frase que creo que es la que arroja clave sobre todo lo que es, la clave sobre todo lo que está pasando. Hay un momento de la entrevista donde Évole le pone una grabación de esa conversación que mantienen Villarejo y su amigo García Castaño, el gordo, con Ignacio González, ¿no? Entonces sale un trozo en el que Villarejo le está diciendo a Ignacio González, nah, tú no te preocupes,
tronco,
¿no? Tronco, no sé qué, tronquete, tal. Y entonces Évole para la cinta y Villarejo inmediatamente le responde, ¿te ha gustado la interpretación? ¿Eh? ¿Cómo me hago ahí el tronquete de este
para sacarle?
Sí. Bueno, pues quédense con esa palabra, interpretación, por lo que ahora voy a explicar. En uno u otro de los momentos de la entrevista saca Évole el asunto del famoso informe Veritas contra Garzón, elaborado alrededor del año 1995, dice Villarejo que por orden de Margarita Robles.
Sí.
Bien, ¿quiénes fueron los policías que fueron cesados en 1995 por supuestamente haber elaborado ese informe Veritas donde se acusaba a Garzón de consumir cocaína, de hacer orgías con prostitutas, etcétera? Pues se cesó en su momento a tres policías: Ramón Lillo, Enrique García Castaño, el gordo, y Villarejo. Esos tres se supone que los cesaron porque ellos eran los responsables de haber hecho ese informe contra Garzón. Pues bien, Un detalle curioso sobre estos tres personajes. Ramón Lillo era, además de policía, pues trabajaba en películas con el seudónimo Ray Nolan. Participó en muchas películas. Villarejo, el otro día publicaba el periódico El Mundo, cómo participó como actor en papeles secundarios en varias películas, entre ellas Dos de Martes y Tres.
Aquí huele a muerto y yo no he sido.
Y García Castaño, en cierta ocasión, nos comentó a Javier Somalo y a mí cómo, además, le gustaba comentarlo, cómo él hacía de asesor para una serie policíaca española, creo recordar que eran Los Hombres de Paco, ¿no? Estos tres sujetos pues tienen una peculiar relación con el mundillo del cine. Por motivos profesionales, es decir, el mundillo del cine se presta mucho a operaciones cloaquiles, pero además es que los tres son actores, o mejor dicho, tienen bastante de actor. Estos no son expertos en la lucha contra terrorista, no son expertos en la lucha contra el crimen organizado. Lo que son es expertos en desinformación y manipulación de la opinión pública. Y la desinformación y manipulación de la opinión pública básicamente se basa en una cosa, que es en el ruido. Estamos ahora exactamente igual que estábamos hace 20 años. Uno se pone a repasar la hemeroteca hace 20 años y, oye, es que parece que hubieran desempolvado el guión de aquel entonces y lo estuvieran haciendo ahora. Hoy, ¿qué es lo que dice Villarejo? Ah, tenemos un director del CNI que lanza amenazas de muerte a Corina, la examante del rey. Bla, bla. Uno se va 20 años atrás y te encuentras con que en aquella época Villarejo decía el CNI, las escuchas ilegales, y presentaba denuncias contra el CNI. Este señor, el mismo que ahora denuncia al director del CNI. Vienes a hoy y Villarejo saca mierda contra los Puyol, contra Ignacio González, contra... En aquella época pues se sacaba mierda contra Garzón, contra el director del CNI, etcétera, etcétera. Pero todo eso es parte de su trabajo de actores, es escenificación. En aquel entonces estábamos en una situación política complicadísima con el fin del felipismo. Ahora estamos en una situación política complicadísima con este follón territorial del que no sabe cómo salir nuestra clase política. Y la labor de estos sujetos no es otra que la de crear un ruido inmenso donde al final pues se pueda pulsar la tecla adecuada en cada momento para llevar a la opinión pública en un sentido o en otro. Yo cuando veo a Villarejo hablar de uy, lo mal que se lleva con Soraya Sáenz de Santa María, lo mal que se lleva con Félix Sáenz Roldán, automáticamente lo que pienso es uy, uno de los dos es su jefe. Uno de los dos es el que le está diciendo que salga. Este señor lleva saliendo, lleva soltando mierda y en operaciones de desinformación y de manipulación de la opinión pública toda su vida. Y no lo hace por de motu propio. Este señor trabaja a las órdenes de quienes se dedican a poner en marcha esas operaciones.
A ver si el jefe de Villarejo va a ser Lázaro, porque anda que no te ha atizado a pues, ti Villarejo, ¿eh?
Como le tenga que pagar yo el sueldo, le lleva Clara.
No podrás ser tú uno de esos periodistas considerados de la camarilla de Villarejo con las que te las has tenido tiesas, ¿eh?
Hombre... Yo cuando empecé a escribir sobre este hombre, él tenía y manejaba a su antojo una página web, Información Sensible, que ahora ya la canaliza de otra manera, pero en aquel momento era anónimamente, prácticamente sin identificarse con nombre y apellidos, te zumbaba a todo aquel que escribía en contra de él, y a mí me puso a bajar de un burro. Pero bueno, en fin, yo creo que, bueno, pues estás ahí, tú cuentas la historia como es y luego cómo se revuelve.
¿Qué te pareció la entrevista de ayer? ¿Tú también estás en las tesis de Luis del Pino o no?
Yo lo que detecté ayer es una maniobra desesperada por parte de Villarejo. Yo creo que es un personaje que se ha visto verdaderamente acorralado por el asunto de la doctora Pinto. Eso lo ha obligado a tirar todo lo que ha podido de los medios, porque está la entrevista de Évole, pero está la entrevista que le ha hecho Casimiro García Vadillo, está la de Eduardo Inda, que también ha publicado
estos días. Alfonso Rojo, RAC 1. Hoy ha entrado en RAC 1 pues, y ha entrado ojo, la presidenta de claro, la Comisión de la Operación Cataluña a decirle
de
qué bien, venga usted al Parlamento de Cataluña y nos desactiva lo de los Puyol.
Ayer en la entrevista que de Évole tenía dos partes. Una es en la maniobra de desesperación de Villarejo para tratar de frenar lo que de verdad le ha hecho saltar, que es el caso de la doctora Pinto, que es a lo que le dedica de la hora y 10 minutos de entrevista, creo que le dedica 4 minutos, Évole, porque le importa 3 pepinos. Y la otra parte básica de la entrevista es la utilización del soberanismo representado periodísticamente en Évole. ¿Para qué? Para tratar de echar más gasolina en la teoría de que el Estado ha utilizado a un grupo de policías para coger un atajo en contra del soberanismo y para blindar y blanquear la corrupción de los Puyol. Yo voy a decir, eso es el foco de lo que hace Évole. Y este hombre, pues que inicialmente, como reconoce, ha participado en investigaciones sobre la corrupción de los Puyol, pues ahora está en el otro lado de la barrera y no se corta un pelo en intentar tumbar lo que ha contribuido a esclarecer. Pero es que me voy al origen de por qué va. Él va porque hay una doctora que dice, ese señor me ha apuñalado. Y lo dice en una rueda de reconocimiento judicial después de haberlo dicho hace ya bastantes meses en una identificación fotográfica ante la policía. Con lo cual, la coartada que pone sobre la mesa Villarejo de que es que, claro, la víspera de ir a la rueda de reconocimiento judicial en El País, Ayuso publica mi fotografía, pues tiene una réplica que Evole no se la da, lógicamente, porque no le interesa este tema ni por asomo. Y es, bueno, ya, pero es que antes, hace meses, a usted le identificó la misma doctora con fotografías ante sede policial. Y en ese momento su cara no era conocida. Esa pregunta faltaba. Y luego él dice, no, es que yo aquel día que pues estaba con los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urricieta. Señoría Évole, tendrá que dar voz a esos periodistas. Tendrá que preguntar a esos periodistas para ver si al final lo que tiene delante entrevistando es un delincuente como la Copa Un Pino, como apuntan desde en algunos sumarios.
Para eso estamos nosotros, Lázaro. Para eso estamos nosotros.
El periodismo está aquí.
Yo, no, eso, presumir de periodismo, simplemente la curiosidad.
No, el periodismo, es periodismo. Preguntarle a estos dos compañeros es periodismo.
Ha sido curiosidad. Eduardo Inda, Esteban Urrieta, ¿os ha llamado Jordi Évole para el programa? Pues yo, sinceramente, pensaba que a lo mejor porque ellos iban a entrevistar, Müller, Inda iba a entrevistar a Villarejo, o Urrieta.
Es que les cita tres veces, ¿eh? Él. Y hace un acoso a la labor del periódico El Mundo en contra de la corrupción de los Puyol.
Yo pensaba que a lo mejor Inda y Urrieta habían declinado la oferta. Hemos hablado con ellos y no lo han hecho. Y me ha llamado mucho la atención porque en ese punto de la entrevista, cuando Villarejo les utiliza a ellos como coartada, cuando dice, yo estaba con Villarejo y con Esteban Urrieta, al igual que hizo con Garzón. Luego entraremos en el asunto
Garzón también, sí, no tiene desperdicio.
Con Artur Mas, con Ayuso, con todos ellos, lo normal es que Évole hubiera hecho esto. Atentos a las respuestas, ¿eh? Eduardo Inda, Esteban Urrieta, ¿estuvisteis vosotros con Villarejo el día en el que alguien apuñaló a la doctora Elisa Pinto a la misma hora o no? Inda y Urrieta, ¿a quién es la tarde?
Bueno, yo lo que sé es que a la hora del apuñalamiento yo estaba efectuando unas compras para un regalo en una tienda de Madrid. Y eso es lo único que puedo decir. Que si yo estaba antes, estuve esa tarde con él antes, pues no lo podría decir ni en un sentido ni en otro, porque ha pasado muchísimo tiempo y obviamente, pues claro, no me acuerdo. Pero lo de las compras sí lo sé porque yo lo chequeé con mi tarjeta de crédito para evitar caer, aunque fuera involuntariamente, en un delito de falso testimonio.
Bueno, yo no puedo acreditar en esa fecha concreto dónde estaba. Yo no conservo la agenda y, por lo tanto, yo no puedo afirmar en ningún caso que estuviera con él. Nosotros nos reunimos con muchísimas personas, pero yo no puedo acreditar documentalmente y lo que no se puede acreditar documentalmente no existe.
A uno que yo me sé se le acaba de caer la coartada.
Vamos, literal, la doble coartada, porque lo dice luego que hay informes médicos que dicen que la puñalada se la puede dar ella, es mentira. No hay un solo informe en el sumario médicamente que la vale.
Pero ante un juez dice, total, mire, que yo estaba con estos dos señores y estos dos señores lo acaban de testificar aquí.
¿Sabes lo que falta? Que la juez les llame a los periodistas a declarar. Vamos, me parece que es, en fin, de cajón de pino, es decir, él está declarando.
No aceptemos a Eugenio Pino, que luego iremos a
ver, lo que digo es, si él va citado a declarar, le reconoce la doctora, y él niega porque dice que no estaba donde se presume que se produce el apuñalamiento, porque estaba con estos periodistas, es que no tiene ni que pedírtelo a la Fiscalía, que no está pidiendo nada en este caso, sino que de oficio tienes que contrastar la versión, y en ese caso tienes que tomar una decisión. Yo creo que a la juez le queda poco margen de actuación.
El testimonio lo acaban de escuchar aquí, Urrieta, que dice que él no puede acreditar ni documentar, y lo que no se acredita no existe, no vale. E Inda lo mismo. ¿Qué te pareció, John? Todavía no te he escuchado. Lo que se vio ayer, este giro, este turné mediático de Villarejo, así, primera impresión.
Bueno, a mí me parece que el engañador engañado, ¿no? O sea, yo creo que él, o el cazador casado, como dice el español, él ha intentado montar una operación en la que no creo que haya salido bien parado.
¿Te refieres a operación mediática?
Sí, una operación mediática. Yo me hago la misma pregunta que ha respondido, es que casi lo han dicho todo Luis y Fernando, que han planteado casi todas las aristas del caso muy bien, ¿no? Cuando yo vi esta historia, bueno, yo sé quién es Villarejo, por la bronca que ha tenido con Fernando Lázaro, una disputa en la que está documentada, porque en el periódico he oído muchas veces mencionarlo, porque algunos compañeros lo tienen como fuente desde hace años, desde los años 90, por lo menos, y entonces pues tengo muchas referencias sobre él, pero no lo conozco personalmente, ni lo he tratado nunca, ni he tenido, nunca me ha dejado ni un sobre, ni un dossier, ni nada. Pero lo que me sorprendió, lo primero que uno dice es, este es un agente secreto que dice que 10 medallas que le han dado son pocas, que tendría que recibir muchas más. Digo, bueno, esto, ¿qué hace que una persona se descubra de esta manera, queme sus naves y definitivamente se exponga diciendo esta sarta de cosas que está diciendo, ¿no? Yo creo que Fernando tiene una lectura y es el caso de la doctora Pino. Mi impresión es que ese caso, para una persona como Villarejo, no debería ser complejo salir de él bien librado.
Sí, se lo hubiera tomado en serio.
A menos,
nunca se lo ha tomado en serio.
Claro, a menos que se haya producido una configuración de fuerzas en las que él ha visto que hay muchas más personas dispuestas a sacar adelante ese caso y esto ha descompensado, digamos, su posición.
Que le están haciendo a él lo que se supone que él ha trabajado para hacer a otros.
Exacto. Y entonces ahí...
No tanto como eso, porque eso sería admitir que quien está investigando ahora el caso de la doctora está haciendo trampas en la investigación. No parece que vaya por ahí.
O que no le deje, o que no le, no le, o que no le deje pasar, sí, ha habido, la escoba y el recogedor.
Pero acordaros, y perdóname, John, que te interrumpa, no, pero hubo inicialmente una actuación policial en la que hubo en la instrucción un inspector jefe que mandó un informe diciendo que esta estaba chinada, que se había autolesionado, y aportó para demostrar ese informe un análisis de conducta en el que decía que la doctora estaba fuera de sus cabales y se había inventado todo. Bueno, el análisis de conducta resulta que lo había elaborado la mujer del inspector jefe que avalaba ese informe. Y negaban que el día del apuñalamiento las cámaras de seguridad de la zona hubieran localizado un coche igual que el de la doctora o el de la doctora. Bueno, pues eso lo dio por bueno la fiscalía. La fiscalía daba por bueno que no se veía ningún coche. Y te vas al sumario y coges los vídeos y te molestas en verlo, que es lo que tiene que hacer la fiscalía, y se ve perfectamente el coche de la doctora, el de la matrícula, dando volantazos por la calle, como en una conducción anómala. Con lo cual, no te digo que ratifica, pero desde luego deja en evidencia lo que es la maniobra policial,
es decir,
en la que estaba detrás Villarejo,
si hay una para fuerza, camuflar... Que si hay una fuerza externa que ha intervenido en este asunto es... para decir, oye, que no os vamos a dejar enterrarlo como en otras ocasiones.
Sí, por ahí va.
Ah, que no me vas a mirar esto. ¿Quieres que saque yo lo del vídeo? Ah, que no me vas a hacer esto. ¿Quieres que contraste yo quién es el perito que hizo tal? Te estás refiriendo a eso, ¿no, Luis?
De todos modos, yo, en todas estas cosas que cuenta Villarejo y todos esos casos en los que está, yo invitaría a la gente a tratar de ver qué hay detrás, ¿cuál es el objetivo de todos esos casos? Todo esto de la doctora Elisa Pinto, es que de repente el Villarejo tenía un amigo y entonces, o un conocido, y resulta que le contrata para... Yo lo siento, pero no me lo creo. Yo creo que las cosas son...
añade la figura Granados, que es el que le pone en contacto para a López Madrid para
fichar a Villarejo. El objetivo de todo esto es tener ahí un caso que al fin y al cabo mancha, aunque sea lateralmente, al rey y a su mujer, dado a la personalidad de la persona que está acusada de ser la que contrató a Villarejo. Es decir, que el objetivo del caso no es otro que tener una espada de Damocles pendiendo sobre la zarzuela.
Acabas de abrir tema interesante. Tema interesante porque de la entrevista de ayer hay que escoger también los momentos en los que, sin decir nada, Villarejo de pronto suelta un nombre. Vamos a analizar ahora la relación de Villarejo con Garzón, que es otra cosa que yo descubrí ayer, que fuera tan estrecha. Extraños amigos de cama. Hace la política. Resulta que ahora los Pujol quieren que declare en el Parlamento de Cataluña y Villarejo y Garzón, que se conocieron en un informe en el que desacreditaba el primero al segundo, resulta que ahora se llaman no todos los días, pero todas las semanas.
Es que son tronquetes.
Eso.
Sí. Pues por eso le digo que todo esto es escenificación. Garzón se lleva estupendamente con García Castaño y con Villarejo, justo los dos que se supone que le habían calumniado.
¿Y, hombre, sabe, no, y sabes qué otro nombre puso así Villarejo sin que nadie se diera cuenta? Dijo, hombre, sí, yo tenía empresas, Uruguay. Hablé con un policía, se llamaba Ballesteros. Ahora hablamos de Ballesteros.
Es la tarde de Dieter.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Theresa May dice que ningún europeo que ya resida en el Reino Unido deberá irse con el Brexit.
Sí, así lo acaba de señalar la primera ministra británica en el Parlamento, tal y como avanzó a los líderes continentales en Bruselas. May ha indicado que los europeos con 5 años de residencia en el Reino Unido serán tratados como si fueran ciudadanos británicos en cuanto a asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales y pensiones.
Sé que ha habido cierta ansiedad sobre qué pasará con los ciudadanos de la Unión Europea cuando salgan de la Unión. Hoy quiero aplacar esa ansiedad. Quiero dejar claro que con estos planes ningún ciudadano europeo que vive en Reino Unido será obligado a marchar cuando el país salga de la Unión Europea. Queremos que se queden.
De vuelta a nuestro país, Mariano Rajoy dice que la comisión del Congreso sobre la presunta caja B del PP no aporta nada contra la corrupción. Así lo ha asegurado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que ha cargado duramente contra el acuerdo del PSOE, Podemos y Ciudadanos para poner en marcha en el Congreso la investigación sobre la presunta financiación irregular del partido que quieren que se remonte a los años 80. Dice Rajoy que su único objetivo es desgastar al Ejecutivo del PP ante la plana mayor de su partido. Mariano Rajoy ha recalcado que la oposición solo quiere hablar del pasado en esa comisión de investigación y que el PP quiere hablar de futuro. Es más, ha dicho que no es muy normal que en una investigación de este tipo no se fije ni el ámbito temporal, ni territorial, ni el objeto. La Comisión Europea manda un mensaje al Partido Socialista. La comisaria europea de comercio sueca, Cecilia Malmström, ha defendido el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá y dice que es un acuerdo moderno y bueno para los trabajadores españoles.
Es un acuerdo muy moderno, con un gobierno progresista que quiere trabajar con nosotros, que comparte nuestros valores, que quiere trabajar con Europa en lo que concierne el desarrollo sostenible, la lucha contra los cambios climáticos.
Advertencia de Bruselas que llega el mismo día en el que el PSOE ha confirmado que se abstendrá en la votación del próximo jueves. Ha sido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido, en la que también ha estado presente Cataluña. Mientras el PSOE asegura que defiende la Constitución y el cumplimiento de la ley frente al desafío separatista catalán, distintos cargos del PSC se muestran partidarios de este referéndum del próximo 1 de octubre. A este asunto se refería hoy el portavoz de la formación, Óscar Puente, asegurado que de momento no se han planteado sanciones.
Decía que no iba a poner medios municipales al servicio del referéndum y que sí iba a participar a título personal con su voto. Esa es una conducta que desde luego no es reprochable. Nos gustaría que no lo hiciera, pero en todo caso, si él cumple la legalidad y no pone ningún medio a disposición de la celebración del referéndum, que luego a título particular participe o no, me parece que no es una cuestión relevante. En todo caso, estudiaremos caso por caso y valoraremos la decisión a adoptar.
Mientras, desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha criticado la falta de claridad del Partido Socialista en su postura frente a Cataluña.
Quien generó el independentismo y la radicalidad en Cataluña fue el Partido Socialista, con Zapatero y con Maragall. Y como digo, ahora el señor Sánchez intenta hacer lo mismo. Dice, no, apuesto por la plurinacionalidad. Eso sí, respetando el artículo 2 de la Constitución española. Pues lo siento mucho, querido Pedro Sánchez. Soplar y sorber al mismo tiempo no es posible.
Y sobre el incendio que continúa activo en el entorno de Doñana, en Huelva, ha dicho el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que la evolución del fuego es muy buena y casi inesperada. En Es Noticia, Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, ha asegurado que las consecuencias podrían haber sido mucho peores en caso de que el fuego hubiese afectado al parque natural. En cualquier caso, no quiere valorar si el incendio ha sido provocado.
Yo creo que cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, esperar que los especialistas, los técnicos en materia de investigación de incendios lleguen a las conclusiones y los demás pues dedicarnos a coordinar y a trasladar un mensaje de tranquilidad y garantizar que todos los medios necesarios están a disposición de los profesionales para que cumplan con su trabajo.
Gracias, Verónica, por las noticias. Estaremos pendientes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Por cierto, que la noticia para nosotros hoy en esta casa es la manera en la que una vez más se han volcado nuestros oyentes y lectores en una de nuestras iniciativas para ayudarnos. ¿Sabes, Lázaro, que hemos mejorado todavía más el club de socios de Libertad Digital? Bueno, las ventajas son estupendas. Es verdad que los socios del Club de Libertad Digital van a poder transitar, esto John Mueller atento, por el periódico Libertad Digital en su mayoría sin publicidad. Además van a tener acceso al suplemento de ideas que tanto éxito está teniendo. La ilustración liberal, 4 números anuales gratis. Los eventos, un socio con 2 acompañantes va a poder ir a un evento mensual organizado por el Club de Libertad Digital. Y además, las ofertas y descuentos habituales. Y todo al mismo precio, a los 10 euros mensuales. Y si es una suscripción anual, un mes de regalo. Es verdad que es una oferta que yo he dicho yo, que Somalo y Luis Rodríguez habían perdido la chaveta por el calor, que es muy buena. Pero aún así, nos ha sorprendido la acogida que han tenido entre nuestros oyentes y cómo, sabiendo que es para ayudarnos, para ayudar a este proyecto ideológico, han vuelto a estar ahí. ¿Quiere usted ser socio del Club de Libertad Digital? Un teléfono muy sencillo, el de siempre, 91-409-4002, 91-409-4002, o una dirección de correo electrónico, más sencillo todavía, club@libertaddigital.com. Hagan lo que hagan, ya saben que tienen nuestro agradecimiento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
5:10 de la tarde, 4:10 en Canarias. Continuamos aquí tan a gustito con John Mueller, con Fernando Lázaro y con Luis del Pino. No sé si tendremos que después, es que claro, ahora yo ya me pienso poner como Évole y como Villarejo. No sé si después de esta tertulia tendréis que mirar hacia atrás vosotros. Yo no, por supuesto, yo simplemente soy un mero conductor de vuestras anómalas conductas y tener siempre un ojo precavido. Aún así, todo nos pillará mucho más tranquilos, Luis del Pino, gracias a la bomba de calor. Sí, qué sencillo, es decir, quiero un Toshiba, ¿eh?
Efectivamente, te entran sudores después de ver la entrevista de Villarejo. Pues quiero un Toshiba, tienes un sistema de aire acondicionado estupendo.
¿Te has quedado helado al escuchar que en tu país suceden estas cosas? Le das a la bomba de calor y tan estupendamente. Ducha fría, ducha caliente, con Toshiba lo tenemos. Quiero un Toshiba. Por ejemplo, que resulta que un comisario, que ya no está porque le han echado y todavía no se lo perdona, que tenía encargos del CNI, dice que el jefe del CNI, el jefe de los servicios secretos, amenazó de muerte a la amiga del rey, a Corina. Escuchen.
¿Quién ha amenazado de muerte a Corina?
Pues el generalísimo, el señor Félix San Roldán, ¿sí? El señor que manda en el CNI.
¿Pero usted tiene pruebas para afirmar lo que está afirmando?
Esta señora me lo ha contado a mí.
¿Corina?
Sí. A mí, Corina, cuando me lo... La princesa Corina, ¿verdad? Cuando me lo comentó, estaba aterrada, porque claro, no es lo mismo que la amenaza uno de muerte, cualquier loco furioso, que nada menos que el generalísimo de todo el servicio.
Pero la señora Corina tiene pruebas.
Por lo que me ha dicho y por lo que yo he oído, sí. Apenas oí un minuto y pico, es suficiente. O sea, no oí toda la conversación, pero justo en el contexto cuando dice o vuelves no sé qué con el señor o tienes que devolver no sé qué documentos o no sé qué historias, y de lo contrario no te puedo garantizar ni la seguridad tuya ni la de tus hijos a partir de este momento, así textualmente.
Luis,
vamos a ver, este hombre es el mismo pues que eso, que en el año 95 presentó denuncias contra el CNI por el tema de las escuchas ilegales, y este señor
después de eso, pues ha sido condecorado en distintas ocasiones por el gobierno de Zapatero y por el gobierno de Rajoy. Entonces, en aquel entonces es que estaba enfrentado con el CNI. Anda, ¿y por qué le condecoran luego? ¿Y por qué le permiten sus actividades privadas? ¿Por qué le permiten acumular un patrimonio de millones de euros? Pues evidentemente aquello era una escenificación, igual que esto es una escenificación. Yo insisto, cuando le veía ayer cargar de esa manera tan burda contra Sanz Roldán, lo primero que pensé es, este y Sanz Roldán están de acuerdo. Están aquí montando una trifulca para, bueno...
¿Para qué? ¿Con qué objetivo?
Pues con el objetivo de, primero, que parezca que no están de acuerdo. Eso, para empezar, es la sensación que cualquiera saca viendo la entrevista. ¡Uy, qué mal se llevan! Bueno, si yo te encargo a ti determinadas guarrerías, pues una de las que te puedo encargar es... Y además sales en los medios y me pones verde, para que así nadie pueda sospechar que el que te está encargando la guarrería soy yo. Eso de entrada. Pero aparte, es lo que comentaba antes, todo este ruido, al final va a llegar a algo, es decir, Villarejo le van a empapelar por acusar de amenazas de muerte al director del CNI, pues no lo creo. ¿Y el director del CNI le van a empapelar por esas amenazas? Pues no lo creo, todo esto es ruido mediático que no va a ir a ninguna parte. Siento ser tan escéptico, pero es que no me creo nada de esta gente.
A ver, yo por poner un poco en relación cronológica, el personaje sale ahora y da varias entrevistas en los últimos días, pero nunca ha perdido la cara a los medios de comunicación. O sea, a ver, cuando él se defiende y dice que es un agente encubierto, y resulta que lo hemos visto hasta en televisión con Carmen Maura, cuando era el responsable de comunicación de un sindicato de la policía, cuando es fuente de una veintena de periodistas, dice, vamos a ver, o eres agente encubierto o eres el que llevas la comunicación encubierta de la policía. Pero las dos cosas no cuadran, con lo cual ya su actividad ficticia cae bastante por su peso. Y luego, desde que arranca el gran problema de Villarejo, que es en la operación Emperador, que es en la operación en la que se investigaba el blanqueo de dinero por parte de Gaopin, en la que aparecían ahí implicados varios comisarios de policía que fueron cesados, después aparecía el apellido Villarejo, aparecía vinculado a esta trama. Y ahí es cuando todos esos nombres de policías fueron a parar a la Unidad de Asuntos Internos, como no puede ser de otra manera, cuando hay una investigación se investiga, y cuando aparece el nombre de funcionario de seguridad del Estado, o bien Asuntos Internos de la Policía o bien de la Guardia Civil, se hace cargo de la investigación de ellos a la par que la judicializada. Bien, aparece el nombre del hijo de Villarejo y aparece ya la implicación del caso de Villarejo, en el caso del pequeño Nicolás. Uh-huh. Sí, y desde entonces, él ha ido una detrás de otra, llevando todo lo que puso ayer encima de la mesa con Évole, lo ha llevado a los juzgados. Él ha denunciado en los juzgados esta situación. Yo creo que como herramienta de presión, sobre todo contra el director del CNI. Y la justicia se ha ido pronunciando, y te diría, en una docena de denuncias. Igual me quedo corto, seguramente me quedaré corto, pero habrá presentado una docena de denuncias contra los periodistas que hemos escrito contra él, contra el director del CNI, contra la vicepresidenta del gobierno, contra su jefa de gabinete, contra el director de la policía, contra la unidad de asuntos internos de Martín
Blas. Esta casa.
Y todo esto, contra esta casa, cuando decía periodistas, claro, contra Federico, contra mí, en fin. Y todas y cada una de las denuncias presentadas por Villarejo han sido estudiadas y archivadas por la justicia. Entonces, él podrá estar con el raca, raca, que te raca, que te raca. Pero claro, esta mañana yo le dije a Pedro Jota, y dice, hombre, es que con la acusación que ha hecho a Felisa Roldán no quedan más que dos opciones, o que a Villarejo le emplumen o que lleve razón. Pero claro, para que le emplumen, el razonamiento de Pedro Jota decía, Felisa Roldán tiene que denunciar por calumnias. Bueno, pues yo sostengo lo contrario. Yo creo que Felisa Roldán cometería una torpeza, sabiendo cómo funciona la justicia, si denuncia a Villarejo, porque si por un casual cae con alguien que interpreta que esto la libertad de expresión, o cae con un juez de los que te hace un escrito que te deja de aquella manera ni frío ni calor, le da una herramienta al comisario Villarejo para, en base a eso, avalar todo lo que ha dicho hasta ahora, que es demoledora. Yo creo que por sí mismo quien podría actuar después de esa entrevista podría ser la Fiscalía. La Fiscalía, al entender que hay un comisario que en teoría todavía no tiene más que una imputación en un caso, que está hablando de actitudes delictivas, llámele a declarar. Ahora, lo que sí defiendo es, como él, que vaya a la comisión de investigación. ¿Por qué no quiere el PP y por qué no quiere el PSOE que vaya? Porque el veto está en el PSOE, básicamente, para que no vaya a declarar a la comisión de investigación. Y ahí, Ciudadanos es donde ha flojeado. Pues yo creo que es un personaje que tiene que estar. Igual que yo defiendo que si quieres saber cómo trabaja la cloaca, llama a la doctora Pinto, llévatela a la comisión también, que te va a explicar perfectamente el recorrido de cómo ha utilizado este hombre a unidades policiales para tapar su propia vergüenza o para desviar la atención en un caso propio. Y yo creo que son, sobre todo el caso de Villarejo, es si quieres de verdad que por lo menos quede completa las citas de los policías que tienen que pasar por esa investigación, o va Villarejo o eso es nada de nada, esa comisión.
Ahora vamos a tener una legislatura para liberales como John Mueller estupenda, porque cuantas más leyes, cuantas menos leyes, mejor. Y claro, si va a estar el legislativo ocupado con tanta comisión de investigación, la de la financiación del PP, la de Villarejo, la de la doctora Pinto, la de demás, aquí no, no vamos
todo
a...
todo dentro de la cloaca.
No vamos a avanzar.
Puedes meter.
Yo me gustaría llamar la atención sobre una de las operaciones que era la que a Évole más le interesaba, lo de la Operación Cataluña. Se supone que alguien...
La que más o la única.
O la única.
Claro, porque eso es la corrupción.
Se supone que alguien, según Villarejo, pues todos sus superiores estaban al tanto y todos sus superiores se lo habían ordenado. Alguien ordena a Villarejo trasladarse a Cataluña porque hay que parar el desafío separatista y entonces Villarejo llega allí y se entrevista con empresarios extorsionados, se entrevista con los Puyol, se entrevista con todo el mundo y saca la información para al final empapelar a los Puyol. Básicamente ese era el mensaje de ayer de la entrevista, ¿verdad? El Estado, fíjate, mandan a Villarejo. Por favor, es una chorrada lo que se están diciendo. Es una tontería que no se sostiene en pie. Si el Estado quiere parar el proceso separatista, lo tiene muy fácil. Corta el grifo de la financiación y adiós proceso separatista. ¿Qué tontería es esa? De que para parar el proceso separatista cogen al macarra este de Villarejo y lo mandan a Barcelona, que se entreviste allí. Más bien al contrario, es decir, si alguien manda a Villarejo allí, se le manda para hacer ruido, para generar pruebas que luego puedan ser discutibles y para al final pues salir en el programa de Évole y decir, todo esto es una operación contra los Puyol. Es decir, eso de la Operación Cataluña a través de Villarejo, yo la interpreto al revés. Es decir, Villarejo brujulea ahí pues para tener muchos cables de los que tirar y en este momento interesa desactivar todas las acusaciones judiciales contra Jordi Puyol. Y Villarejo simplemente está obedeciendo órdenes. Hay que desactivar la causa contra los Puyol. Y ya está, punto.
¿Por parte de quién le interesa eso, Luis?
Pues por parte de quienes, por ejemplo, están continuamente ofreciendo diálogo al gobierno catalán para ver si encontramos una tercera vía. Por parte del mismo gobierno...
Está preparando el Constitucional para que se desdiga respecto de muchas de las cosas que ha planteado, ¿no?
Pues entonces estamos ante una voladura controlada algo que parecía lo contrario.
En el caso de los Puyol, acordaros cuando apareció, por arte de vivirlo, que un pendrive, una sede policial y nadie sabía decir de dónde era.
Está imputado Eugenio Pino, mando...
Un pendrive fuera de la cadena de custodia.
Efectivamente, el caso... convenían datos de Jordi Puyol, porque claro, ayer la maniobra era no solo demostrar que el gobierno estaba... tirando de atajo para cercenar las ansias soberanistas para luego jugar con ello, sino también para en un intento de blanquear la corrupción. Es decir, ayer el mensaje es pobrecitos corruptos los Puyol, eso de la parte del preguntador, que al final han tirado de la cloaca y han hecho trampas para investigarlo. Bueno, yo creo que al señor Évole ayer se le olvidó una parte importante. Yo creo que está avalada la investigación policial en torno a la corrupción de los Puyol en el 90%. Y conviene que el señor Évole se acuerde de que el hijo de Jordi Puyol está en la cárcel. Y recordarle también que los pantallazos que él pone en duda de los Puyol están legalizados, judicializados, y el juez de la Mata los ha tenido en cuenta. Donde se ve todo el movimiento de dinero familiar entre Andorra, España, Suiza, todo eso, señor Évole, que se le olvidó ayer recordarlo, pues está le ha llevado a la cárcel al hijo de Jordi Puyol. Pero a base de golpe de riñón, ¿eh?
Es curioso el camino contrario, pero que convergen en esto de blanquear o querer lavar la corrupción, o por lo menos salir de rositas, el camino contrario que han seguido dos personajes, uno Bárcenas y otro Villarejo. Bárcenas antes hablaba mucho y ahora calla, y Villarejo, que antes no hablaba nada, ahora lo larga todo. Y al final han ido a converger los dos en este punto, en el que... curiosamente, a unos días, meses, de que el momento del referéndum y del desafío separatista esté en su punto más álgido, y luego en el que vemos que los casos de corrupción van entrando a la lavadora y de pronto salen, o bien porque falló la UCO con el Guateque, o bien porque lo de Bárcenas ya no tiene tantas ganas de hablar como antes, o bien porque los Puyol... Bueno, sí, en realidad habían... robado, pero es que eran peor los que les estaban investigando. En todo este punto, y antes de hablar de Bárcenas, vamos a terminar con este asunto, porque si a mí hay algo que me sorprendió ayer, es descubrir la sintonía y la buena relación tan cotidiana y tan a diario, y quería Lázaro rematar con Garzón, que tienen una persona como Villarejo y un personaje como Garzón.
No tengo ninguna queja respecto a José Villarejo. Ha sido un buen policía, y si ha tenido margen de maniobra es porque se lo han permitido o se lo han pedido. No creo que el malo sea Villarejo.
¿Cuánto hace que no habla con el señor Garzón? Porque digamos que las declaraciones suyas y la de Garzón coinciden bastante.
¿Un mes
hace?
Quizás menos. O sea, 20 días. O...
Igual.
¿Eh?
Igual menos.
No, de verdad. 10 días.
Total, que hace poco que hablaba usted con el juez Garzón.
Total, que he quedado con él. No daba crédito. Müller no daba crédito.
Bueno, porque además luego estaban los periodistas que confirmaron que el informe Veritas lo movió Villarejo en su momento, ¿no? Y era un informe de grueso calibre, donde se hablaba de orgías sexuales con prostitutas, drogas, etcétera.
Con narcotraficantes.
Recuerdo perfectamente aquella época. Lo que no me cuadra mucho es que Margarita Robles lo haya encargado, que es lo que él...
Que no es verdad.
Es que él ha vertido tal sarta de calumnias ayer en este programa que hoy deberían estar los juzgados a tope admitiendo...
A él quien le quita de en medio es Ángel Olivares, que estaba de director general de la policía en ese momento y que era... dependía de Margarita Robles, o sea, que imagínate, o sea, se lo cargan por el informe Veritas a él y a los que recordabas tú, que son gente, todo ese grupo de policías que fueron cesados, que siguen vinculados a Baltasar Garzón, todos.
¿Cómo, o sea, cómo? A ver, explícame
todos estos
eso,
siguen,
Lázaro.
García Castaño...
Claro, los que antes ha descrito.
Claro, o sea,
todos terminaron siendo amigos de Garzón.
Eso es. Y, pero claro, ¿cuándo se hacen amigos de Garzón? Si esto es al final... Es,
cuando
es,
hay un
es un bucle,
daca,
es un bucle, eso es. Ellos hacen la investigación y ponen mentiras en papeles. Lo que hacen los policías es poner mentiras en papeles. De orgías, de relaciones de Garzón con narcotraficantes, de consumir droga, que al margen de todo, la mitad de las acusaciones es vida privada, con lo cual no va para allá. Pero claro, que ahí deslicen que en esas orgías participaba el juez con narcotraficantes colombianos, pues eso sí que es...
Claro, eso claro. Era un titular perfecto para un periódico amarillo.
Eso lo cuelan, lo colocan como informe policial. Y luego, después de llevarlo a los jefes, con lo cual lo han elaborado ya el año, van a decirle, no queríamos hacerlo, por favor, es que estábamos cumpliendo órdenes.
Van a hacerse los tronquetes.
Eso es. Y se hacen los tronquetes, porque hay mucho primate en este país, que decir, que entran al cebón, que sean jueces que llevan la instrucción durante muchos años, y entran, y luego juegan a las normas que van marcando ellos. Es decir, que luego a Baltasar se convierte en amigo de ellos, pero utiliza los métodos de ellos. ¿Cómo? Y por eso, al final, Baltasar ha acabado como ha acabado.
Como yo conozco a Lázaro hace muchos años, porque hemos trabajado juntos desde hace mucho tiempo, he oído muchas de estas historias en los pasillos del periódico, en los escritorios, cuando tenemos un tiempo en la máquina de café. Y tengo mi propia... Siempre digo lo mismo, o sea, los organismos de seguridad en las democracias y en los estados modernos representan un peligro enorme porque adquieren autonomía propia y capacidad propia son capaces de fijar sus propios intereses. No solo pasa en los organismos de seguridad, también pasa en los cuerpos de funcionarios del Estado. Generan sus propias dinámicas en las que ellos pierden de vista para qué están realmente, que es para proteger a los ciudadanos, para servir a los ciudadanos, etcétera, y servir el interés público, y eso se pierde de vista porque hay una cuestión de tu trabajo cotidiano que hace que, sobre todo la policía, esté en contacto con algunos de los elementos pues más degenerados de nuestra sociedad. Y entonces, eso es lo que hace que, en definitiva, empiecen a generarse unas dinámicas perversas que, si tú no tienes un buen departamento de servicios de investigaciones internas o de asuntos internos, o si no tienes un espíritu o una moralidad o una ética, como ocurre en algunos cuerpos, esto hace que degeneren esos cuerpos y vayan por su cuenta. Y lo que te quiero subrayar es que Villarejo no es un hombre solo de la policía. Fíjate los elogios que ha vertido hacia la Guardia Civil a raíz del tema de Ignacio González. Precisamente ahora, cuando la UCO está bajo el fuego, porque hay varios jueces que están cuestionando los informes de la UCO. ¿Por qué no va a haber Villarejos en la Guardia Civil? ¿Por qué no va a haber Villarejos en el CNI? que por cierto, Évole dice el CSIC, era CSID. El CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Lo que tiene no documentarse bien.
Bueno,
Luis, la gente no lo ha visto, pero yo sí. ¿Has recurrido a tu libreta?
No, es que al hilo de lo que estaba comentando don John Mueller, de ese sector de las fuerzas de seguridad que termina estableciendo relaciones con la EZ, de la EZ, como parte de su tarea de contrainformación, de información, de desinformación, de manipulación, pues me estaba acordando de una anécdota, lo que el comentario de un comisario a la salida de la famosa boda del amigo de Villarejo, de Enrique García Castaño, el Gordo, que celebró una boda por todo lo alto en el, creo recordar que era en el Hostal San Marcos, con decenas y decenas y decenas.
¿Estuvo Garzón, quizás?
De invitados. Estuvo Garzón cantando rancheras, lo publicó El Mundo.
¿Y estuvo otra persona que salió en el programa de ayer?
Estuvo otra persona que salió en el programa de ayer, sí, así es, efectivamente.
¿Sí? ¿A que sí, verdad, Luis?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, el caso es que en esa boda pues había muchísima gente. Había chinos, había árabes, había gente del País Vasco, muchos policías y un comisario bastante importante y también bastante sonado a la salida de aquella boda del amigo de Villarejo. Comentó, la mitad de los asistentes hubiéramos debido detener a la otra mitad.
Eran todos confidentes, etcétera, ¿no?
Ahora te voy a hacer otra pregunta, Luis, pero me había pedido un último paso, sí. Fernando Lázaro.
Hombre, es decir, cuando hablamos de las relaciones de Villarejo con Garzón, hagámoslo un poco más extensivo, lo que hace un perfil policial como el de Villarejo es blindarse y a la vez hacer fuentes. Y él tiene una camarilla en el ámbito judicial y en el ámbito fiscal. Y luego, en fin, ahí estaba la denuncia que hubo pública de la Escuela Juris y cómo estaba detrás de pues fomentar ahí una serie de cursos, que compensaciones económicas para círculos de interés judicial y fiscal. Pero a lo que voy yo, además, ¿cuál es la fama que le precedía a este comisario, aparte de ser cloaquero? Que lograba todo. De los tuyos y de los no tuyos. Es decir, mi convicción es cuando a través de otra persona entra en contacto con Javier López Madrid, según lo que se está investigando, y se mete en el asunto de la doctora, yo tengo pocas dudas de que lo primero que hace es grabar a su cliente. Porque lo que le interesa y de lo que vive es de acumular información. Y si su cliente es un tipo que además tiene vínculos con la Casa Real, pues oye, fíjate si grabo alguna cosa que sea curiosa y que me lleve al otro. Mi poder crece. Y de eso lleva viviendo 20 años. Ese es el hecho claro de cómo a un perfil como el de este comisario no se le ha cortado las alas antes.
Le he dicho antes a los oyentes, cuando he abordado este asunto por primera vez y luego he anunciado que os iba a tener a vosotros, que una vez que ya somos conscientes de esto, porque como decía antes John Mueller, los miembros de los cuerpos de seguridad, o incluso a lo mejor hablado de funcionarios del Estado, se meten dentro de una burbuja, están tan inmersos en eso que a lo mejor pierden la perspectiva de lo importante. Y a los periodistas nos puede pasar igual, incluso a los oyentes nos puede pasar igual. Al que me está escuchando, hemos estado hablando de Villarejo, y al final no caéis en la cuenta de lo que estamos contando. Y de lo que estamos contando es de que la podredumbre ha surgido ahora y empieza a salir de la alcantarilla. Y estamos andando y está chapoteando encima de basura. Pero llevaba ahí un tiempo acumulada. Y cuando les he dicho que sean conscientes de eso, también les he pedido que con esa información viajen mentalmente al pasado. Y se vayan a marzo de 2004. Y ahora piensen en lo que sucedió. Me voy a quedar de momento en después. Del 11M... para adelante. Y con esto que sabemos, Luis del Pino, con esto que ahora sabe la sociedad española, yo intuyo que mucha gente la reacción no habría sido distinta, por ejemplo, informaciones y cosas que tú contaste y has publicado, o que ha publicado, por ejemplo, en el diario El Mundo, o que se han contado aquí.
Yo lo puedo afirmar, gente del círculo de Villarejo, algún amigo o muy amigo de Villarejo, ha sido uno de los máximos intoxicadores del 11M. Que se dedicaba a llamar a los medios a dar información basura sobre el terrorismo islámico y sobre todo lo relacionable.
bueno, pues vamos, en esta casa lo intentó y por supuesto no le salió bien, pero vamos, que este grupo, por eso yo decía al principio que todo este grupo de cloaqueros son cloaqueros pero especializados en algo muy concreto, que es desinformación y manipulación de la opinión pública.
Como por ejemplo poner un Skoda Fabia en la puerta de algún sitio.
Eso yo no puedo afirmar quién lo puso. Ahora, que informaciones sobre supuestas andanzas, por ejemplo, del chino y cosas por el estilo, que eran pura mierda, vamos, o sea, han salido de personas muy concretas con nombres y apellidos. Y además personas, lo gracioso de estas campañas de desinformación es que la gente piensa que son algo complicadísimo. ¿Qué va? Te basta un comisario tipo Villarejo con una agenda en la que tiene el nombre de 10 periodistas y le bastan 10 llamadas telefónicas para ponerte en marcha una campaña volcando la mierda que sea sobre la gente, inventándose cualquier cosa, y en un día lo tienes en todos los principales medios. Hacer un informe falso es muy fácil. Comunicar ese informe falso a 10 periodistas clave en 10 medios de comunicación clave es sencillísimo. Entonces, estas campañas de desinformación, pues vamos, tienen un éxito brutal. ¿Por qué? Pues porque en España, por desgracia, somos un poco panolis, tanto como ciudadanos cuanto como periodistas, y comulgamos con unas ruedas de molino que yo creo que en otros países al menos se lo tienen que currar más las campañas de desinformación.
El problema es que el ciudadano, Luis, que estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero el problema es que el ciudadano no tiene ni los medios, ni el conocimiento, ni el tiempo, ni es su obligación tampoco el detectar este tipo de
el hacer el filtrado.
Tiene usted razón.
Ese es un trabajo de los periodistas. O sea, nosotros somos los que manejamos la información y los que la avalamos de alguna manera cuando la transmitimos. Y el problema es que esta mañana en otro medio calificaba a Villarejo del gran redactor jefe de la prensa española de los últimos 20 años.
Así es.
O sea, ha sido el gran titulador, el gran redactor jefe, el hombre que ha decidido muchos de los temas, de muchas de las portadas de algunos de los periódicos más conocidos. Algunos se han equivocado y luego han rectificado o han reconocido que metieron la pata, pero otros no, y otros medios han nacido directamente para divulgar estas cosas. Se han creado medios, el profesor propio Villarejo tenía un medio de comunicación para soltar este tipo de cosas. Bueno, hombre, yo creo que el problema que tiene esto es que a la larga lo que termina, cuando la gente ha visto a Villarejo, dice, vaya porquería, no te puedes creer nada. No te puedes creer nada, y en el no te puedes creer nada también caen mis noticias cuando a veces están contrastadas o trabajadas. Este es el gran, y las fake news no es un invento de Donald Trump ni un invento moderno. No. Esto está más estudiado que el hilo, es más viejo que el hilo negro. El KGB tenía un departamento de desinformación magnífico. Todavía me acuerdo cuando lo atribuyeron a al laboratorio americano el invento del SIDA, del virus del SIDA. Operaciones que quedaron ahí, y bueno, es que lo que consigue al embarrar todo Villarejo es que crezca la desconfianza entre las personas, y la desconfianza interpersonal. Fíjate que hay una cuestión que caracteriza a las sociedades nórdicas respecto de las del Mediterráneo, y es que el nivel de confianza interpersonal en una sociedad nórdica es muchísimo más alto que el que tenemos nosotros. Y entre otras cosas, tenemos personajes como este que empeoran la situación, ¿no?
Solo un dato, y por recordar, este comisario, acompañado de otro comisario, se reúnen con un presidente autonómico, que es Ignacio González, le graban la conversación del tronquete y la guardan durante 4 años. Ayer tuvo el descaro de decir, y en fin, que no tenía nada que ver con la filtración y la divulgación de la conversación. No, yo no la he divulgado. Claro, porque este hombre, claro, es decir, tiene el cometido que tiene, pero sabe de todo. Porque sabe que a los 10 minutos de la grabación del ministro con el director de antifraude ya dimitido, también la tenía el CNI. Joder, debe tener antenas en todos los sitios. Pero claro, es capaz de grabar a Ignacio González en una conversación que puedes deducir que aporta algo de actividad delictiva que ya estaba judicializada, y la guarda en un cajón. Y ahora, claro, ahora resulta que es que el que le encargó aquella gestión era un DAO que falleció hace pocos meses. Qué casualidad que siempre aparece. No tiene memoria para algunas cosas, pero sí se acuerda de lo bien que conducía el comandante Benavente. ¿Eh? El comandante Benavente conducía muy bien y tuvo un accidente de tráfico. De aquello me acuerdo, así escribimos, en fin, mucha literatura, y la mitad de la literatura seguramente que estaba alimentada por el grupo de los propios comisarios Villarejos, alentando, en fin, también un mando policial antiterrorista murió en un infarto en un avión, volviendo de una entrevista con Etarras y tal, y también se montó mucho ruido, pero a la postre, ¿él qué hace? lo crea la sombra de la sospecha de algo que fue investigado en su día, lo de Benavente, que se descartó que hubiera manipulación en el vehículo, y ahora él dice, bueno, que ahora igual me manipulan a mí el vehículo, venga ya. Si tú sabes quiénes pueden hacer esas cosas. Tú eres el que conoces a la gente que puede hacer esas cosas. Fíjate, ¿qué me estás contando?
Lo que está diciendo ahora Fernando Lázaro tiene mucha importancia. Ese periodo de 4 años que pasan entre la grabación y la filtración. Si estuviéramos hablando de policías que se dedican a perseguir el delito, pues hombre, si tú tienes algún indicio de delito, lo que haces es judicializar inmediatamente lo que has averiguado. Pero no, aquí se mete en un cajón. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de gente que se dedique a combatir el mal. Hablamos de gente que se dedica a recopilar información de cara a futuras operaciones, y cuando le interese promocionar a alguien, pues se promociona a alguien del que sepamos, porque tenemos en el cajón suficientes dosieres, que es en el futuro desactivable. Que en un momento determinado interesa desactivar a alguien, se desempolva del cajón, se mira en toda la pila y dice, a ver, sacamos esto de aquí. Y la pregunta que yo invitaría a los oyentes a hacerse es, ¿cuántas otras grabaciones, cuántos otros dosieres hay en los cajones y que simplemente no se han sacado porque no ha interesado para ninguna operación política concreta?
¿Cuántos pendrive hay en otros sumarios que no son los Puyol? Es decir, igual que investigan y aportan pruebas, también te dejan colocado una morcillita en el sumario para cuando haya que desactivarlo. Es que la prueba del pendrive.
¿Cuál era el objetivo?
¿No le ha gustado la interpretación? Buena, ¿no?
¿Qué papel estaba interpretando?
No, el de tronquete, para, oye, ¿cómo te ayudo? Y tal, es la función del policía. Sacar información, llevando al convencimiento a la otra parte de que le va uno a ayudar, para que el otro, pues, se relaje y te confiese lo que a ti te interesa.
¿No sabe usted quién filtró esta grabación?
No. A mí, un coronel del CNI, justo unas horas antes de que me visitara Ayuso, me dijo, o dejas de investigar a Ignacio González, que es un hombre nuestro, y te dejas de tocar las narices con tal, con Corina y no sé qué, o de lo contrario, prepárate porque nadie en España aguanta una portada del País.
Está nombrando usted al señor Ayuso, está refiriéndose a Javier Ayuso,
sí,
periodista Ayuso. Y director adjunto de...
Yo no sé si es periodista, yo creo más bien que es un agente del CNI.
Tronquetes.
Oye, qué envidia me da, que Ole le diera bola a Ayuso para contestar y no nos la diera al mundo, sobre todo a Esteban y a Eduardo en este caso.
Creo que Lázaro necesita GastroPlus, Sandra.
GastroPlus, pues nada, ya sabes, una ampolla al día, te mejora el pH estomacal, las digestiones, un efecto protector y reparador. ¿Y dónde lo puedes encontrar? En parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Del que ahora no calla, al que... ahora no habla, porque hoy, mientras Villarejo continuaba con su gira mediática, Luis Bárcenas llegaba al Congreso de los Diputados. Y excepto momentos en los que no ha conseguido ya aguantarse y morderse la lengua, no ha respondido a ninguna pregunta. Los diputados de la oposición tampoco han conseguido, como los buenos fiscales o abogados tipo algunos hombres buenos, provocar lo suficiente al teniente coronel para que éste saltara y dijera, ¿quiere usted la verdad? Yo apliqué el código rojo, yo di la orden. Bueno, pues con Bárcenas no lo han conseguido. El que más cerca ha estado ha sido Toni Cantó.
Es suficiente, señor Bárcenas, es suficiente. Ya veo que le divierte y se ríe usted. Pero le pido que a partir de ahora, por lo menos mientras yo le pregunte, usted me responda. Sí. Al menos no voy a contestar.
Sí, y usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro.
Sí, es usted muy gracioso. Y usted como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios, señor Bárcenas. Un poquito de respeto.
Las admiro la cantidad de horas de trabajo que usted debía dedicar para acumular tan inmensa fortuna que regularizó a través de una amnistía fiscal contraria a la ley, es decir, viviendo fuera de la ley. Le haré una última pregunta respecto a los sobresueldos, señor Bárcenas, la transcripción de la policía judicial...
En todo caso, algo parecido a lo del señor Monedero con los fondos que obtuvo de Venezuela. Nada distinto, ¿eh?
¿Desde cuándo ha existido en el Partido Popular un sistema de financiación al margen de la legalidad? Se mantiene en su derecho y lo respeto.
Disculpe, y especialmente tratándose del escrito de acusación en una pieza que todavía no tiene fecha para el inicio del juicio oral, ¿no? Como entenderá, mucho más tratándose de ese documento el que quiero comentar.
John, a esta hora la comparecencia de Luis Bárcenas en la comisión de investigación, que se esperaba como el acabose del acabose, no está dando titulares llamativos, en algunos casos ni siquiera ocupa ya las primeras lugares de las portadas. Yo decía antes que era un cartucho, no sé si desaprovechado, pero al menos no rentabilizado por la oposición, y son otros tantos, lo hemos comentado aquí en las tertulias, momentos en los que el Partido Popular parece que va a pasar el Rubicón de ya, pues eso, después de esto Mariano tiene que irse, y hoy tampoco ha sido un trago tan amargo. El Partido Popular, un poco de pelillos a la mar, ya no tiene que llamar sinvergüenza a Bárcenas, ya no tiene que decir ni siquiera sobreactuar y decir que el que era tesorero de su partido era un criminal y que ellos no quieren saber nada de eso. Ya ni siquiera se esfuerzan.
Bueno, hay un problema con la convocatoria de una comisión de investigación en paralelo con un procedimiento judicial, y es que corres el riesgo de que la comisión de investigación se convierta en un acto banal en el Parlamento, porque lo importante y de lo que la gente está realmente obligado es a lo que se sustancia en el Tribunal de Justicia. Las personas pueden ir al Parlamento y no contestar o hacerse el longi. Pero yo creo que no, que ha pasado algo esta mañana que es llamativo. Y es el momento en el que Toni Cantó está interrogando a Bárcenas, o preguntándole a Bárcenas, y le pregunta por, le dice, usted subía cajas de puros con billetes de 500 euros al señor Rajoy. Y Bárcenas salta y espontáneamente dice, no, ese era La Puerta. Y luego, cuando le vuelve a repreguntar, contesta diciendo, mire usted bien, y ahí ya recupera, se vuelve a controlarse y dice, lea usted lo que he declarado ante el tribunal. Porque no es exactamente eso lo que él declaró ante el tribunal. O sea, él no contestó exactamente que era La Puerta el que subía. O sea, ha reconocido que circulaban cajas de puros con billetes de 500 euros para Mariano Rajoy. Y eso a mí me parece muy relevante. Ahora, yo creo que no se le ha dado la mayor importancia, pero esa respuesta espontánea de Bárcenas en sede parlamentaria, que no judicial, ojo, porque es que las derivadas de una cosa a la otra pueden ser también dignas de análisis, a mí me parece que ha sido muy relevante.
Vamos a ver, yo creo que la comparecencia hoy de Bárcenas tenía un problema, y es que todo el asunto Bárcenas estaba amortizado. Estaba amortizado ante la opinión pública. ¿Por qué? Pero es que hay alguien en España que no tenga el convencimiento de que efectivamente existía en el Partido Popular una red de financiación ilegal en la que Bárcenas participaba. Hay alguien que no tenga el convencimiento en España de que Bárcenas, como parte de esa labor de financiación ilegal del partido, se quedaba una pasta para sí mismo. Hay alguien que no tenga el convencimiento de que otros dirigentes del partido se llevaban también, bueno, pues en fin, un sobresueldillo. Todos los españoles, independientemente de que sea cierto o no, tenemos hoy en día el convencimiento moral de que eso era así, y lo tenemos desde hace mucho. Por tanto, Bárcenas no aportaba nada. Tenemos además otro convencimiento, y es de que existe un pacto. ¿Hay alguien en España que no esté perfectamente convencido de que el PP y Bárcenas han pactado el silencio de Bárcenas? Yo creo que todos, independientemente de que sea cierto o no, tenemos hoy en día ese convencimiento moral, con lo cual lo de hoy de Bárcenas pues realmente aportaba poco. Y no solo la opinión pública, es que también está amortizado para los dirigentes políticos. Y la prueba la tiene usted en quién ha ido a la comisión. Si verdaderamente la oposición quisiera hacer sangre, si verdaderamente la oposición no diera por amortizado el tema, si verdaderamente la oposición quisiera aprovechar la comparecencia de Bárcenas para hacer daño al PP, no habría estado Toni Cantó, habría estado Albert Rivera, no habría estado Irene Montero, habría estado Pablo Iglesias, no habría estado una señora del PSOE que no sé ni quién es, habría estado
Isabel Rodríguez,
habría estado el flamante portavoz del Partido Socialista. La oposición no ha hecho sangre porque no quería hacerla. Lo da por amortizado ya, y por eso pues ha mandado a segundos espadas, no ha mandado a sus primeras filas. Si hubieran querido lucirse, pues habrían estado los cabezas de lista haciendo sangre del asunto.
Es verdad que parecía que sobre el PP se cernía la tormenta perfecta, que se juntaban todas las investigaciones judiciales, con la secuencia de secretarios generales del partido desde la democracia que tenían que pasar por los tribunales, con la comparecencia de Bárcenas, que parecía que le ponían en algún aprieto, y con el episodio que queda a finales de julio con la propia comparecencia del presidente de gobierno como testigo en el caso Gürtel. Pero claro, es que van pasando...
Ha sido más chubasco al final que tormenta.
Claro, que decir, mediáticamente, yo lo he visto en la redacción esta mañana, yo estaba esta mañana en la redacción, y cuando hay una cosa importante en televisión, un directo y tal, ves a 20, 30 compañeros con tensión, que lo están siguiendo y tal, y la comparecencia de Bárcenas, es verdad que una vez que no contesta pierde mucha vitalidad informativa, pero la seguíamos dos, tres, yo estaba un poquito con el ojo mientras iba revisando todo el asunto de Villarejo y tampoco daba de sí. Es decir, lo que dice John Mueller lleva toda la razón. Ha habido ese punto de inflexión y poco más ha habido en esto, porque claro, una vez que no contesta, al final es para que se luzcan los cuatro portavoces y no tiene recorrido. Pero es que me voy a la semana anterior o la anterior, ya empieza uno a perder la secuencia, y ves pasar por ahí Arenas, Cascos, Acebes, Mayor Oreja...
Otra bala de fogueo.
Es decir, y se quedó prácticamente mediáticamente sin eco. La gente estaba saturada. ¿Y qué le queda al PP? Le queda la declaración de Rajoy, que ese pasillo sí iba a tener un eco, pero claro, fíjate cuándo es. Me parece que es el 27 de julio, con L. Entonces, claro, y luego dices, ¿y luego le queda un duro calendario judicial? Sí, hombre, claro, hay que rematar el asunto de Gürtel.
Luego tenemos Cataluña.
Claro. Es que ahí te bloquea todo, porque claro, te queda Gürtel, Púnica, Lezo. Y esos son los golpes duros judiciales que te quedan. Pero es que Cataluña el 1 de octubre o antes, es que te va a absorber todo el panorama electoral. Con lo cual, todo lo que era la tormenta perfecta de la corrupción, del efecto de la corrupción en el PP, ya lo ha tenido, como decía Luis. Es que ese efecto judicial, o sea, sobre todo ante la opinión pública, incluso en las encuestas, ya lo ha tenido. Que sea menor que el que se merezca, pues probablemente, pero ya lo ha padecido, con lo cual, pues estamos viviendo, incluso mediáticamente, algo que no deja de ser noticia, porque va la gente y porque acude a los sitios, pero no hay ni un solo dato nuevo, noticioso, más que el hecho de estar acudiendo a lo judicial.
Hay que ver en qué queda todo, porque no sé hasta qué punto la declaración de Mariano Rajoy va a dar más juego o no. Pero como decía Luis del Pino, como estáis llegando vosotros a esta conclusión, al final se está viendo que hay partidos que están centrando su oposición al Partido Popular en todo este asunto, en conseguir que Bárcenas vaya a la comisión de investigación, en seguir eclipsando cualquier otro tipo de materia legislativa porque haya muchas comisiones de investigación, y sin embargo, no sé hasta qué punto eso va a erosionar más al Partido Popular, Luis.
No le va a erosionar nada. No olvidemos que después del estallido del caso Bárcenas, etcétera, etcétera, ha habido dos elecciones. Las dos las ha ganado el PP. La segunda vez con más escaños que la anterior. Es decir, todo eso está de cara al electorado amortizadísimo. Ya poco se puede aportar que la gente no supiera antes de votar dos veces.
Pero en encuestas, por ejemplo, que saquéis en El Español, lo que estáis diciendo es que Ciudadanos sí está sacando mucha tajada de toda esta situación política. No sé si exactamente de la corrupción, John.
Bueno, es que eso es más bien una deducción lógica. Y yo, sí he visto encuestas que lo reflejan, pero tengo la impresión de que ahí es donde otra vez las encuestas pasan de lo descriptivo a lo prescriptivo, ¿no? La lógica indica que Ciudadanos, partido que no tiene pasado, bueno, no tiene pasado hasta cierto punto, también se aliaron con un irlandés para hacer locuras, ¿no?, en Europa, pero Libertas creo que se llamaba la historia aquella, ¿no? Pero bueno, visto que ya se zanjó la responsabilidad política y Albert Rivera asumió que aquello fue una locura, digamos que la lógica indica que los votantes del PP, sobre todo con este Ciudadanos liberalizado, digamos, deberían buscar refugio en este partido. Pero yo no lo tengo tan claro. Yo creo, como dice don Luis del Pino, que el PP tiene algo de acero inoxidable respecto de la corrupción, ¿no? Y es terrible porque es muy lamentable, es muy deplorable y habla muy mal de nosotros mismos.
De quien habla mal realmente es de los otros partidos.
Sí. Porque,
no, es que es así. Porque cuando la gente dice, sí, mira, muy bien, estos serán unos corruptos, pero ¿a quién voy a votar? ¿A Pedro Sánchez y el PSOE? ¿A Pablo Iglesias y a Podemos? Ciudadanos, si Pero claro, como con las encuestas, como dices tú, John, ya no sabes si son prescriptivas, descriptivas o suscriptivas.
Ciudadanos también tiene sus problemas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana pues está implosionando.
¿Sí? Hoy, claro, ¿no? Hoy me ha dado un dato Sandra antes de entrar al programa. Ha perdido, ¿cuántos eran?
143
sí. Concejales en toda España.
Concejales y diputados autonómicos.
Concejales y diputados autonómicos en toda España. Pero, como decía antes Lázaro, en el momento en el que la tormenta perfecta pase con el calor del verano y vuelva la actividad profunda en la política y en los medios de comunicación, terminado el verano, empezado el otoño, ¿qué será el tema a hablar? ¿Cuál será el tema que esté encima de la mesa? Y hoy, así para calentar, pues si hiciera falta todavía más el verano, ha llegado un alcalde del Partido Socialista para decir, venga, vamos a animar un poquito el cotarro. El alcalde de Blanes, ¿y qué ha dicho, Sandra?
Pues ha comparado Cataluña con Dinamarca y España con el Magreb para justificar el referéndum.
Repito, es dirigente del PSC, alcalde socialista en Cataluña, cuando Pedro Sánchez está intentando poner orden y parece que lo tiene más o menos claro en algunas cosas, pero en esta, la plurinacionalidad, resulta que tenemos a Dinamarca y al Magreb en España y no nos habíamos enterado. Enseguida vamos a escuchar, por si hay alguien que diga, nah, esto no puede ser, estos han sido estos que son muy malos, están como Villarejo ellos inventándose cosas. Vamos a escuchar al alcalde de Blanes ahora aquí en Es la Tarde de Radio, pero antes, por si acaso tuviéramos tanta gente aquí no nos hemos enterado, Securitas Direct, Sandra.
Securitas Direct, hay un elemento que se repite en más de 2,5 millones de casas y negocios y son esas placas y pegatinas de Securitas Direct, que es la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas, así que si todavía no tienes alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama gratis al 900 130 900 900 130 900, Securitas Direct.
Así que Cataluña es Dinamarca y el resto de España somos el Magreb. Vamos a irnos a las noticias de las 6 de la tarde, por si a este alcalde lo hubieran echado el partido, o hubiera presentado su dimisión, o Pedro Sánchez hubiera tenido a bien salir a dar explicaciones y a decir que la postura del PSC no es exactamente esa, que a lo mejor el Magreb no somos. No sé exactamente lo que somos, pero el Magreb no. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Corrígeme si me equivoco, Verónica, pero creo que noticias de la dimisión o destitución del alcalde socialista de Blanes, del PSC, que ha dicho Cataluña es más o menos como Dinamarca y el resto de España como el Magreb, de eso no tenemos novedades, ¿no?
No, de eso no.
Pero a cambio sí que tienes la hora y el lugar de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Sí, a menos de 24 horas de que se produzca ese encuentro, vamos conociendo algunos detalles de esa reunión entre el líder del PSOE y el de Podemos, Paloma Cuevas.
Será a las 10 de la mañana en punto y se van a reunir el del despacho de la portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se volverán a reunir para otra vez buscar puntos en común. El líder del PSOE le presentará a Iglesias el plan de rescate a los jóvenes, mientras que el líder de Podemos apostará por buscar temas de trabajo conjuntos, encuentros con los equipos de ambas formaciones y explorar opciones para sacar al PP del gobierno. Tras el encuentro, el primero en salir a valorar la reunión será Pablo Iglesias. Después saldrá el diputado socialista José Luis Ábalos. No veremos a Pedro Sánchez.
Gracias, Paloma. Mientras, desde Esquerra Republicana de Cataluña han aplaudido que algunos socialistas catalanes hayan anunciado que irán a votar en el referéndum independentista, que supuestamente tendrá lugar el próximo 1 de octubre. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, pide al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que se defina.
Al final son alcaldes del PSC que hacen de socialistas y hacen de catalanistas. Honran, repito, la memoria de su partido. Al final la pregunta interesante es qué hace el señor Iceta.
Desde el PP han mostrado su preocupación por esas voces discrepantes en las filas socialistas catalanas. Santi Rodríguez es diputado del PP en la Cámara Catalana.
el que aparezcan voces discrepantes de personas vinculadas al Partido Socialista y que además tienen responsabilidades en gobiernos municipales, pues obviamente nos hacen manifestar esta preocupación.
Además, estamos pendientes de un nuevo incendio forestal declarado en el paraje Arroyo Santa María del término municipal de Almonte, en Huelva, en el entorno del espacio natural de Doñana. El aviso del fuego se ha producido en torno a las 4:30 de la tarde y hasta la zona se han enviado 9 medios aéreos, 3 de ellos del Ministerio de Agricultura. Se trata del segundo incendio que está afectando al término municipal de Almonte, donde también se trabaja para controlar uno de los frentes del fuego declarado el pasado sábado en el paraje de Moguer, en Huelva, aún activo. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido a trámite el recurso presentado por la administración del presidente Donald Trump contra la suspensión judicial del veto migratorio impuesto por decreto a 6 países de mayoría musulmana. La acción del Supremo especifica que el veto migratorio de Trump será efectivo excepto para las personas que tengan algún vínculo con Estados Unidos a nivel familiar, laboral, educativo o de otro tipo. La orden presidencial de Trump prohibía durante 90 días la entrada a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana: Yemen, Sudán, Libia, Siria, Somalia e Irán, por motivos de seguridad, y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días, el periodo necesario, según la orden, para mejorar el sistema de vigilancia y para evitar la infiltración de personas peligrosas. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona. Retenciones en la B10 y en la B20 en la ciudad condal, en la B23 en la zona del Papiol, en la C17 y 5 kilómetros en Granollers hacia Barcelona, y en la C50 he hecho algunas paradas en Ripollet y en Moncada y Reixac. También se van a encontrar con retenciones en la Comunidad de Madrid, en la A6, entre la Florida, entre Bajadahonda y la Florida, circulando hacia Madrid, en la carretera de Toledo en Getafe, o en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Hay dificultades en Castellón, se van a encontrar con varias incidencias. Hay un accidente en Vilafames, en la CV15, y un vehículo averiado en la AP7 en la zona de Torreblanca. También se van a encontrar con tráfico lento, con dificultades en Sevilla, y una avería en la A66 en la zona del Ronquillo. Y en Huelva, otra avería complica el tráfico en la A49 a la altura de Chucena.
Gracias por esa información desde la DGT. Un consejo para nuestros oyentes y continuamos la tertulia, María.
La recomendación ideal para todos aquellos chicos que han terminado el bachillerato y sueñan con convertirse en abogados de élite. El doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional del ISDE. Un grado y un máster referenciado en el ranking del Financial Times como la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, con un 98% de colocación de sus alumnos. Además, ofrece un programa único en el panorama formativo actual, con prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera y, por si fuera poco, estancias académicas en universidades fuera de nuestras fronteras. El proceso de admisión está abierto y para obtener toda la información solo tienen que llamar al 91 126 51 80, ISDE 91 126 51 80, o también pueden enviar un email a admisiones@isdegrado.com.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
15 desconocidos tienen que construir juntos un puente de 300 metros que les permita llegar a una isla para conseguir un cuantioso premio. Ellos elegirán al ganador, quien decidirá si comparte el dinero, con quién y en qué proporción. Este es el planteamiento del puente, el programa de cero presentado por Paula Vázquez, que emite una nueva entrega esta noche a las 10 y que también tienes disponible bajo demanda. Totalmente aislados en la Patagonia Argentina, los concursantes deberán trabajar unidos para terminar el puente, que les lleve hasta un premio de 100.000 euros. Alíate con todos, no confíes en nadie, con una realización cuidada al extremo. Este reality con el espíritu de aventura clásica, una de los mejores ingredientes del género documental, y la narrativa de la ficción. El puente, hoy a las 10 en cero, y cuando tú quieras, bajo demanda, cero, en exclusiva en Movistar Plus.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nosotros aquí tenemos nivel de vida. Sí, en Cataluña, y posiblemente en Rioja, y posiblemente en Madrid, y posiblemente en el País Vasco, tengan nivel de vida. Pero hay otras zonas donde la calidad de la vida es extraordinaria, y yo envidio esta calidad de vida, que aquí en Cataluña posiblemente por esa responsabilidad, por ese compromiso, por ese querer avanzar, por ese luchar, pues se vive de otra manera. Pero igual ocurre en Dinamarca con respecto, yo que sé, al Magreb.
Así ha resumido la, pues, que son cuántos siglos de historia de la nación española, el alcalde de Blanes en Onda Cero, Miguel Lupiáñez, del Partido Socialista, Blanes en Gerona. Hay algunos sitios en España donde tienen nivel de vida y somos como Dinamarca. La Rioja te ha citado.
No, ha dicho Rioja. A mí,
Rioja.
En fin, es La Rioja.
Bueno, ya la sabes, lo mismo se quita La Coruña que La Rioja a partir de ahora.
Acaban
ya
poniendo A y hablamos en gallego, no puede ser. No, que se
pues,
la comunidad de
esos españoles. Sitios tienen nivel de vida y otros tienen calidad de vida que él envidia porque en Cataluña son excesivamente responsables. Entonces, es como comparar, ha dicho, esto le pasa a los daneses con el Magreb. En el Partido Socialista, por cierto, Rufián, lo han escuchado antes en el boletín, el de Esquerra, elogiando a esos alcaldes valientes que directamente se han rebelado. Se han rebelado contra ya la directriz suave que tenía el PSC respecto a todo el asunto del referéndum y demás. Bueno, pues han dicho que no, que ellos en primera línea de combate con el separatismo. Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer Luis del Pino?
¿Qué va a hacer? Pues lo de siempre, ¿eh? Decir hoy una cosa, mañana la contraria, y Sánchez for presidente. Vamos a ver, con respecto a lo del alcalde de Blanes, bueno, yo creo que se ha debido de liar un poco, ¿no? Porque si nos ponemos a comparar con el Magreb, pues hombre, decir esa chorrada de que Cataluña es como Dinamarca y otras partes de España como el Magreb, pues en fin, este hombre no ha salido a la calle a ver a su alrededor, porque da la casualidad de que Cataluña tiene un porcentaje de población musulmana que es el doble que el del resto de España, ¿no? La inmensa mayoría de las mezquitas salafistas en España están, casualidad, en Cataluña. Y todo además gracias al nacionalismo que ha primado la inmigración desde el Magreb y desde Pakistán para no traer hispanohablantes. Pues ya sabe usted que la cosa de la lengua es importante, ¿no? Vamos a ver. Resulta realmente hiriente los comentarios de alguien así. Imaginemos que sale, pues no sé, el alcalde de La Moraleja. No sé si tiene ayuntamiento propio o depende todavía de Alcobendas, pero imaginemos que sale el alcalde de La Moraleja diciendo, bueno, pues aquí trabajamos mucho en grandes empresas y tal, por eso tenemos grandes mansiones, no como esa gente de Vallecas, ¿no? En fin, viven pisos de mala muerte y tal. Está este hombre diciendo, el alcalde de Blanes, que las regiones ricas, pues hombre, son ricas porque es que hay una superioridad innata, ¿no?, de nosotros sobre esos patanes de esas regiones pobres. Es un clasismo realmente repugnante. Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Y en este caso es doblemente sangrante porque resulta enormemente criticable que el alcalde Blanes diga esto cuando hay otros alcaldes de su partido que están siendo crucificados por los separatistas en las redes y en los medios de comunicación precisamente por negarse a poner sus ayuntamientos al servicio del referéndum separatista. Es decir, este alcalde del Partido Socialista se está alineando con quienes están crucificando a sus compañeros de partido, del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. ¿Pedro Sánchez hará algo para evitar esto? No, si Pedro Sánchez dice que no cree en España, que cree que España es una conjunción de, no sé si tribus o qué, una España plurinacional a lo boliviano. Bueno, pues, en fin, el Partido Socialista merece desaparecer, yo espero que lo haga pronto, y agradezco mucho a Pedro Sánchez su ímprobo esfuerzo en ese sentido.
Dos brochazos. Yo creo que ese discurso que se descalifica por sí mismo, claro, está a dos minutos de algunos discursos que vimos no hace tanto tiempo en la zona del País Vasco y que cuando llevaban a la exageración su discurso nacionalista acababan hablando del RH. Pues estás a 10 minutos y sigues por ahí, alcalde de Blanes, de reivindicar una RH especial para los que estéis en esa comunidad autónoma en comparación con otras comunidades autónomas. Luego dices, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Pues igual le toca el día, como dice Luis, y depende qué día tenga, ¿no? A lo mejor lo recupera aquella macrobandera de España que tenía en las anteriores, en los primeros anteriores comicios generales, ¿no? Y que sacó, yo creo que ha sido la más grande bandera española que ha seguido en un mitin público, no solo del PSOE, sino probablemente del PP también. Pero claro, ahora ya la ha escondido, estamos en otra fase. Esto es un episodio más de la empanada política mental que tienen dentro del PSOE y que difícilmente la van a corregir. No por la nueva etapa del PSOE, sino porque ni en la primera etapa de Sánchez, ni después con la gestora, ni antes de Sánchez, han podido tener una opinión única dentro del socialismo catalán, porque el socialismo catalán va por libre, está descontrolado, y yo creo que lo que tenía que haber hecho hace muchos años ya el PSOE es haber montado un partido socialista obrero español en Cataluña y llevarte a los tuyos, y los que no sean de los tuyos, pues ya que monten su partido o que se vayan a otras filas de los del 3% y compañía, porque creo que estarían bastante más a gusto. Pero vamos, una empanada mental que lo que bloquea bastante este tipo de actitudes es lo que se pueda plantear desde el Ejecutivo de Moncloa si al final el 1 de octubre hay que tomar una decisión seria con Cataluña, porque claro, no es lo mismo tomarla solo el Partido Popular o tomarla con el respaldo de Ciudadanos y probablemente del PSOE, y da la impresión de que con este PSOE no va a poder contar.
Es sorprendente que un alcalde tenga tan poco conocimiento de los principios constitucionales. Él dice que no tiene ninguna relevancia depositar el voto en un referéndum y que en definitiva, es más, defiende el derecho de los catalanes, ¿no? Porque él dice el resto de España no debe opinar porque esto afecta a cómo quieren gestionarse los catalanes, les afecta a ellos. O sea, tiene un problema de que no conoce ni el orden, ni las jerarquías legales, ni la Constitución.
Más o menos al mismo nivel que el del New York Times.
Sí, y no conoce el texto constitucional, no conoce los principios de por qué existe España, por qué España es una nación y cuál es el engarce de las regionales, de las regiones dentro de esa nación, ¿no? No conoce el procedimiento constitucional, no conoce el procedimiento del referéndum, ni lo que implica un referéndum. Y él es un representante popular, y si alguien le explica probablemente que si un barrio de su ayuntamiento organizara una consulta ilegal, pues no sé si estaría tan contento de decir de que solo es una falta administrativa. Y lo segundo que me llama la atención es que el hombre es de Córdoba.
Suele pasar, ¿eh?
Bueno, pero es que me parece muy sorprendente. O sea, me parece muy sorprendente porque emigró a los 8 años y yo ahí es donde empiezo a tener una sospecha.
Del Magreb. Él fue desde el Magreb a Dinamarca.
No fue el único dirigente del
PSC que viene de Córdoba, ¿no? Fíjate que Montilla también es cordobés. Pero empiezo, y bueno, y luego conocemos personas y compañeros periodistas que son de Ciudad Real o de Castilla-La Mancha y que son profundamente nacionalistas y separatistas, algunos de ellos incluso. Me sorprende esto porque yo no sé si esto obedece a un intento por intentar ahormarse a lo que es la cultura que manda, lo predominante en el sector donde están, o si genuinamente lo piensan. No sé si estas personas están actuando con libertad. Y me cabe la duda.
A mí no me cabe ninguna. Esos amigos periodistas que usted tiene, que no siendo catalanes, ahora son más separatistas que nadie, pues supongo yo que son perfectamente conscientes de que si tú eres periodista en Cataluña y eres separatista, tienes posibilidad de trabajar. Como seas antiseparatista, no te comes un colín. Vamos, te echan a patadas de la profesión. Tienes que andar por las tertulias de Madrid a ver si te dejan intervenir, porque allí, desde luego, no haces nada. Ese es el problema, que durante años se ha establecido una cultura en la que todo el mundo tiene perfectamente claro que se puede vivir de ser separatista y que, sin embargo, si te enfrentas al establishment separatista, estás muerto civilmente, estás muerto socialmente y estás muerto económica y profesionalmente. Bueno, pues a mí no me extraña en absoluto que pasen esas cosas. Es el mismo tipo de gente que en época de Franco eran más franquistas que nadie. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento para vivir tenías que ser de esa manera, y al día siguiente de morirse Franco guardan las banderas de Falange y te sacan las de Convergencia y Unión y ya está. Yo lo que lamento es que el alcalde de Blanes no llevara el razonamiento hasta el final, ¿no? Dice, aquí en Cataluña pues, trabajamos, todas esas cosas, no como en otros sitios que tienen calidad de vida, vamos, que son unos puñeteros vagos y unos miserables que están ahí viviendo en la mierda, por ejemplo, en esa Andalucía que el Partido Socialista lleva 40 años manteniendo a la cola de España, ¿no? O sea, mi partido.
De además es mi familia, por cierto, que nos dicen desde Córdoba que es de la Alpujarra, en Granada.
Perdón, es de Granada.
¿No? Estaba usted levantando falsos testimonios.
Pero lo que tú has dicho tú, John, eso está escrito por la historia. No hay nadie más radical que el último en llegar. No hay nadie que sea más violento con los suyos que el que acaba de cambiar de bando y tiene que renegar de los que dicen, oye, pero si este era uno de los nuestros hasta antes de ayer. Ese será el primer chivato, ese será el que además no los mete en la cárcel, sino que te fusila. Ese es el, lo que se dice, el más radical, es el ex.
el ex, el último en llegar, es el que primero hace gala de todo lo contrario. En el tema del Partido Socialista lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez parece que tiene las cosas muy claras en algunos asuntos estratégicos y en otros, como no lo tiene claro, si por él fuera, yo creo que desaparecía hasta las siguientes elecciones.
Me está usted sorprendiendo. Pedro Sánchez tiene claro algo.
Sí, tiene claro algo y además lo tiene muy claro. Luis, y le ha dado tiempo a macerarlo durante todo este tiempo en el que ha pasado por el desierto de la expulsión. Él tiene clara parte de su estrategia, cómo lo va a hacer. Él tiene claro a quién ha habido que laminar. La purga interna dentro de su partido también la tiene clara. Y además hay otra cosa que creo que ha aprendido del resto. Y es que abstenerse no es tan malo, Luis. El no es no está muy bien solo contra el PP. En el resto, cuando tú no sabes qué hacer, te abstienes en el Congreso de los Diputados y ya van dos. La siguiente, los dos concejales imputados de Carmena, el Partido Socialista, ¿qué va a hacer? ¿Va a decir que no a la reprobación y queda señalado? ¿Va a decir que sí y le dirán desde Podemos, fíjate con los fachas del PP y los de Ciudadanos? Pues ha dicho que no van a impedir la reprobación, pero que no tienen claro que la vayan a apoyar. Con abstenerse vale. Vale abstenerse en el Congreso de los Diputados para que salgan algunas cosas, vale abstenerse en la moción de censura de Pablo Iglesias, vale abstenerse en la reprobación. Oye, si
vale abstenerse contra el Z.
Eso es. Sí. Eso es. La abstención como modus operandi de tu política.
Pero mientras tanto, lo que tú decías al principio, mientras tanto que estás controlando el partido. Es decir, está en esa fase de hacer la purga. Decía, no, vamos a coser, acordaros los discursos en primarias, ¿no? De los
a coser a puñaladas. Sí,
no vamos a dejar enemigo vivo. No, claro, aquí, y lo augurábamos en esta mesa en varias ocasiones, dice, el que gane va a hacer una purga del contrario enorme. Entonces, claro, ya tiene el control del Congreso, tiene el control del partido, pero le queda el control territorial. Y está en esa batalla, con lo cual el resto de batallas ya las dará, porque además él juega con que el escenario, y es verdad que ese escenario va a cambiar mucho, en octubre depende de cómo se va desposicionando el tema catalán. ¿Para qué va a gastar fuegos de artificio? Ya llegará, y mientras tanto es pasar a cuchillo a todo el sector de Susana, intentar controlar a nivel provincial, que es por donde puede morder además el poder en Andalucía, y a eso está dedicado. Mientras tanto, abstención va, abstención viene. Mi duda es, y reconozco mi ignorancia, si se abstiene en la reprobación de los dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, ¿sale adelante
la
reprobación?
Sí, sale
pues al final eso le puede costar un disgusto con Podemos. Porque quiera que no sea, si vote a favor o se abstenga, si es por su posición, como se reprueba a los suyos, le puede costar un disgusto.
¿En qué sentido?
La público. Público. De reprobación pública.
¿Tú crees?
De Pablo Iglesias.
Es tan obsceno el caso de estos dos concejales ya. Que si quieren defenderlo, lo tienen hecho.
Sí.
Si quieren defenderlo, lo tienen hecho. Oiga, nosotros es por usted, alcaldesa. Si lo hacemos por usted, señora...
Podemos. La alcaldesa no es Podemos.
Sí, pero mira, chico.
Está, pues, vamos a decir, es Podemos, lógicamente, pero no es la esencia de Podemos.
¿Qué va a hacer Podemos? ¿No le va a aprobar los presupuestos a Page en Castilla-La Mancha? Ya lo ha hecho. ¿Qué va a hacer Podemos?
No, será todo visualizado, la crítica. Claro.
De todos modos, Sánchez tiene un problema, y es que Sánchez solo tiene un examen más. Si en las siguientes elecciones que haya Sánchez vuelve a protagonizar una bajada, por mucha primaria que haya ganado, está muerto. Y todos sus enemigos en el partido, que son muchísimos, empezando por la vieja guardia, siguiendo por el susanismo, etcétera, pues efectivamente ahora le están dejando hacer. Pero todos se han comprado una sarta de cuchillos albaceteños y los están afilando y guardando en los cajones para sacarlos en el momento oportuno.
Y Pedro Sánchez, que sabe que esa es su baza, hace como ha dicho Lázaro. Dice, cuando llegue el momento yo jugaré el partido, pero a mí ahora no me pongas amistosos.
Claro.
No estoy en el Congreso, no me interesa. Me montaré mis propios actos propagandísticos, ajenos al Congreso de los Diputados, en los que no tenga que mojarme. ¿Sobre Cataluña? Pues cuando llegue el momento veré lo que hacemos. He dejado al Partido Popular que me deje dar la tabarra diciendo que le voy a apoyar en este asunto, y cuando llegue, pues veré lo que hago. Me pongo de un lado del PSC, no, pero como él lo que ve es que el que se tiene que mojar y cocerse en su salsa es Pablo Iglesias, pues venga a cocerse. Fíjate tú si no se lleva un disgusto por lo del Z este. Dice, ¿y a mí para qué me meten? Bueno, pues yo lo voy a utilizar, y cada vez más podemizado. y cada vez quitándole sitio a Pablo Iglesias, hasta que llegue el momento de darnos, pues eso. Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Tienes que invitar a un desayuno de los tuyos a Pedro Sánchez.
Bueno, no sé si querrá asistir, lo que sí que seguramente le aprovecharía mucho, pero la verdad que todos los que estamos haciendo hasta ahora están saliendo muy bien, funcionando muy bien y estamos aprendiendo muchas cosas.
Por ejemplo, el de mañana.
Alternativas de inversión para particulares y empresas. Y me dirás, pero Luisfer, si está, ya hicimos uno hace justo un mes sobre alternativas de inversión. Efectivamente, hicimos uno, una primera edición que salió muy bien, tuvimos un gran éxito. Aquí lo sabes muy bien, ha llamado muchos de nuestros oyentes y también lectores de Libertad Digital interesados por más información acerca de todas las cosas que se trataron en aquel desayuno. Y bueno, nos hemos puesto en marcha y hemos sacado una segunda edición que será mañana por la mañana. Nos acompañarán las gestoras de fondos Amiral Gestión y Merchbank, también estará con nosotros Domingo Soriano, para hacer un repaso a esas alternativas de inversión que son los fondos de inversión y que, ante los vehículos tradicionales, como puedan ser los depósitos o como puedan ser el tradicional ladrillo que ha servido para ahorro en España durante muchísimo tiempo, existen otras alternativas como son estos fondos de inversión. Vamos a desmitificarlos, vamos a hablar del tratamiento fiscal que tienen, vamos a hablar de cuáles son sus rentabilidades, de qué tipo de productos son, para qué tipo de inversores y cómo han de informarse toda la gente que esté interesada para averiguar cuál es su perfil de inversor y si este producto puede ser una opción para ellos. También cómo se han comportado en este último año. Pensemos que hace ahora un año del Brexit, solo para que tengamos un ejemplo, desde que se produjo el Brexit hasta ahora, el IBEX 35 ha recuperado un 40% el valor. O sea, yo creo que va a ser un desayuno muy interesante en el que vamos a hablar de estas y otras muchas cosas. Insisto, con Merchbank y Amiral Gestión.
Pues ahí está, triunfando. Y si quiere ir Pedro Sánchez, pues como el resto de la gente, nos llama.
Y si no, muy fácil. Va a estar en libertaddigital.com, lo podrá ver por Libertad Digital Televisión, lo podrá
entonces con esas facilidades,
su información en el radio.
Lo tenemos todo. John Mueller, Fernando Lázaro, Luis del Pino, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Nos queda media hora de programa y, entre otras cosas, ¿sabes lo que vamos a hacer, Lázaro? Que yo sé que esto a ti te motiva mucho. ¿Tú te imaginas que alguien renunciara a las cotas más altas en el ejercicio de su profesión por representar a España? Bueno, pues vamos a hablar con una persona que decidió no dar el salto mayor, más brutal, cualitativamente hablando, en su profesión, porque si no, en verano, no le dejaban representar a su país, con la que está cayendo a esta gente a la que hay que poner un monumento. Aquí es La Tarde de Radio.
Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.